Sesión para Walter. Mi memoria retrocede siglos, siglos y siglos, hasta un pasado remoto, en Gaela, cien mil años vuestros en el pasado. Un mundo distante, cien mil años luz de vosotros. Muy similar a Sol 3, orbitando una estrella amarilla igual a la vuestra, a la misma distancia en millones de kilómetros, con continentes similares, como si fuera un planeta gemelo. Pero 100.000 años en el pasado y a 100.000 años luz de distancia. Encarné en Saeta aproximadamente a mitades del siglo XX de la era de Axón. Hacía poco tiempo había habido una gran guerra. Mis padres eran muy pobres, era hijo único. Y a medida que fui creciendo, de pequeño no era para nada tímido. Hasta mis 6 años, hasta que empecé la escuela, mi padre era una persona muy trabajadora, era carpintero. Pero era la figura ausente, porque no estaba nunca. Mi madre tenía el defecto de que era sumamente cariñosa, pero muy sobreprotectora. Discutía con otro niño y mi madre lo retaba al otro. O si venía con una lastimadura por haber jugado en la acera, enseguida me curaba. Y me potenció muchísimo la timidez. Me gustaban mucho las niñas. Tenía 9 años y había una niña en el barrio que me gustaba mucho. Se llamaba Milana. Pero jamás me atreví a decirle nada. Jamás. Y hablo de 9 años. Sentía esa necesidad de darle un beso en la mejilla o... Un día me habló y me sentí, pero petrificado. Ella tenía un suéter verde y yo Antes de saber su nombre le decían la chica de verde. Me preguntó algo y me quedé como una estatua y no sabía qué responderle y se fue. Y estando yo solo era absolutamente hablador. Me gustaba mucho escribir. Me gustaba mucho leer. Era poco lo que se sabía de aquella época de astronomía, pero me conocía los planetas de ese sistema, de Gaela. Yo vivía en una calle larga, 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 y pensaba que esa calle recorría el mundo entero. Me acuerdo que cuando hacía primer grado, yo pensaba que el número más alto que existía era 10. Son cosas de niño, porque esa calle tan larga al final era una calle que terminaba a 15 calles de allí, y el número 10 no era el último. Cuando conocí el número 11 hubo en mí como un desencanto, porque digo, ah, hay más. La escuela no me gustaba, no me gustaba para nada, pero como no me gustaba que me retaran, en lugar de jugar o portarme mal, yo estudiaba. Me sacaba siempre muy buenas notas. La tortura era cuando tenía que ir a un picnic o a un recreo, porque no me gustaban los juegos de pelota, era como torpe. Y entonces es como que quedaba a un costado, enseguida me eliminaban. Y yo contento, porque entonces podía mirar el juego de mis compañeros y yo sentado tranquilo. Pero me daba la impresión que el maestro no me quería, como que me despreciaba. Un día pasan lista. Juan de Zavala, presente. Y el maestro me grita, pero ¿por qué no hablamos fuerte, Juanse? Casi me ponía a llorar, porque ¿por qué me retaba si yo era el único de los 30 que no hacía lío? Terminé lo que para vosotros sería la escuela primaria y empecé la escuela secundaria, lo que aquí llamaría es la escuela técnica, porque me gustaban mucho los motores, porque el día de mañana decía, voy a construir motores para cohetes. La escuela no era una escuela religiosa, porque no existían las escuelas religiosas. Pero te adoctrinaban un par de horas, dos veces por semana. Y venía un representante de la Orden del Rombo a hablar. Quizá esa era la diferencia con vuestro mundo en la misma época, que había mucho fanatismo religioso. Y también, a diferencia de vuestro mundo, no había otras religiones preponderantes. La Orden del Rombo dominaba todo el planeta. Tanto en Saeta como en Amadís. Y fui creciendo. Y a medida que fui creciendo, por mi cuenta quise hacer deporte. Pero tenía como cierta cosa en la cabeza de que no me iba a ir bien en los deportes. Entonces me inscribí en un instituto donde levantaban aparatos para fortalecer el cuerpo. Y ya cuando tenía 17 años, tenía un físico bien formado, un estómago como una roca de fuerte. Pero mi espíritu, mi parte interna, era débil. Mi madre seguía controlándome: ¿dónde vas? ¿A qué hora vuelves? Y empecé a salir con mis amigos a distintos bailes y conquistábamos niñas. A veces era un beso, a veces era algo más que un beso. Y yo tenía un defecto, que tenía tanta necesidad de ser aceptado. Quizá no tenga que ver, pero me enamoraba fácil. Quizá no tenga nada que ver. Mis amigos me decían: pero Juan, si otra vez de novio. No, 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 le decía, yo no estoy de novio, yo salgo nada más. Pero eran ellas las que me dejaban, como que me encontraban sin sabor, soso, sin condimento. Y mis amigos se fueron casando. Yo pude ahorrar dinero y me puse un taller de bobinado de motores y me iba bien. Papá seguía trabajando, él en su carpintería. Las veces que quiso que vaya a trabajar con él, le dije: no, a mí me gusta esto. Tenía dinero para salir, no tenía ningún problema, me vestía bien, pero escribía infinidad de poemas. Poemas como los poetas de 100 años atrás, de Gaela. Pero los guardaba en un cuaderno ahí, con hojas amarillas, en una biblioteca. Y cuando cumplí 27 me casé. Una joven que no era linda, pero yo le importaba y me casé. Al comienzo vivimos incómodos porque detrás del taller tenía una habitación y vivíamos ahí. El primer año perfecto. El segundo año ya vino la demanda. Estamos apretados, no podemos ni movernos con lo que tú ganas, pero ¿de qué te quejas? Tienes de todo. Te compro zapatos, vestidos, salimos, vamos con amigos a distintos restaurantes. ¿Puede ahorrar a los 4 años de casados? Vendí ese taller con vivienda y me compré un apartamento que tenía sala y dormitorio, y a un costado el taller. Ya no se podía quejar hasta que vino el niño. Tardó en venir, 4 años tardó en venir. Pero vino el niño. Y ella ya se quejaba. Que va a tener que dormir en la sala, porque esto es pequeño, que no sirve. Y fue pasando el tiempo. Yo ya tenía 35. Cuando el niño tenía 2 años... me dejó, se fue. Mi padre me consiguió lo que aquí se llamaría un abogado. Hicimos el divorcio. Nunca la encontramos para que firmara los papeles. Se fue a otro país. A Emil lo crié yo solo. Era un hijo, un amigo. Mi madre, así como había sido absorbente conmigo, con Emil, lo adoraba, pero no le exigía como le exigía a mí, porque no era la madre, era la abuela, y me permitía que yo saliera, y yo salía, como cuando tenía 20, salía a distintos lugares de conquista, como cuando era más joven. Antes de los 40 empecé a salir con una chica que ni siquiera tenía 30. 3 meses salimos, así como cuando te tiras a la pileta de cabeza. Así me tiré en su corazón. 3 meses duró. Y quedé destruido, destruido, absolutamente destruido. Me dolió mucho más que cuando desapareció la madre de Emily. Los amigos decían: Juan, se está bien. No era para ti. Yo sentía como que algo fallaba en mí, que no me duraban las relaciones. Entonces hacía trampa. Concedía. Era permisivo. Pero no era permisivo por galante o por cortés, sino por quedar bien. Pero estaba tan enceguecido que no entendía que esa técnica no funcionaba. Porque a veces me transformaba de una persona que concedía a una persona que reclamaba, que demandaba. ¿Por qué no me has llamado? Se ve que no te importo. Y eso las ahuyentaba. Porque cuando reclamas, cuando demandas, ahuyentas a la otra persona. Pero en ese rol de Juanse, Me podían poner una montaña delante que no la veía. Yo vivía en un espejismo, en un tremendo espejismo. Viví bastante tiempo. Mi hijo creció, se recibió, fue abogado, un excelente abogado, muy desenvuelto, nada que ver conmigo. Era una persona que avasallante, seguro de sí mismo, conquistador, pero no se abusaba de su carisma. Nunca engañó a una joven prometiéndole lo que no iba a cumplir. Si de repente él quería salir sin compromiso, se lo decía: esto puedes obtener de mí, más no. Si sales, sabes a qué te atienes. Era honesto, nadie le podía reclamar nada. Después se casó. Me dio 3 nietos, 2 nietos varones y una nieta mujer. Y él se reía, me decía: papá, ¿qué haces el fin de semana? Ven a casa. La época había cambiado. Había teléfonos portátiles, teléfonos móviles, con pantallas que tú podías ver al que te hablaba, aunque estuviera en otro continente. Televisores que tenían menos de una pulgada de ancho, gigantescos, todo había cambiado desde mi primera época. Y yo me acordaba de mis padres, si mis padres vieran esto. Por lo menos conocieron a al nene, un superabogado. Pero no me pude quitar esa, no sé si llamarlo costumbre, el ser demandante, el conceder para quedar bien. A veces íbamos a jugar a un juego muy similar al billar de este mundo, y no hacía esfuerzo por ganar, con tal de verlos a ellos contentos. Y no me daba cuenta de que inconscientemente, pero muy inconscientemente, había que bucear dentro mío con un microscopio electrónico, que no estaba conforme, no tenía satisfacción. Pero nunca lo iba a admitir, me engañaba. Nunca lo iba a admitir, jamás lo iba a admitir. Mi hijo y su señora se hicieron de amigos con gente de otro continente. Cierra el taller, ven con nosotros. Nunca quise salir de Zaeta. No quise. Esta es mi tierra. Allí hablan otro idioma. No entiendo. Padre, en Amariz hablan el mismo idioma que en Zaeta. No tienes excusa. No, me quedo aquí. Y así fue mi vida. Larga. Ya después dejé de trabajar. Ya tenía un retiro mensual, lo que aquí llamarían jubilación. Y sí, es verdad, siempre fui inteligente. Pero hasta de mayor concedía para quedar bien. 89 años tenía cuando desencarné. Y me quedó desde 100.000 años el engrama de permitir, que no es lo mismo que darse, que brindarse, que son dos cosas distintas, pero no. Dentro de la inteligencia para poder hacer cálculos de motor, lo obvio no lo entendía, lo obvio no lo veía. Y desencarné con ese engrama de conceder. Porque me daba lo mismo, pero no me daba lo mismo. Creía que me daba lo mismo. Y me quedé con ese engrama de que quizá lo que os relate lo van a tomar como que no era tan inocente, como que no era tan ingenuo, pero tuve muchísimas conquistas amorosas, muchísimas. Pero eran como agua entre los dedos, se escurrían. Ni las recordaba, ni en nombre ni en cantidad, pero no me llenaban. Era algo que no me satisfacía. Porque no conquisté el amor, conquisté los amores. Y como dice en el Excelso Maestro, el lenguaje hablado es pobre. El amor es una cosa, los amores es otra. Gracias por escucharme.